transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La tormenta tropical Idalia causa estragos en el occidente de Cuba mientras se fortalece como huracán en su avance hacia la Florida.
Al menos 15 participantes de las protestas de Nuevitas permanecen en prisión sin petición fiscal.
Washington anuncia entrega de visas de turismo B2 con entradas múltiples válidas por 5 años.
Los presidentes de Estados Unidos y Costa Rica se reúnen este martes en la Casa Blanca, donde se espera aborden cuestiones migratorias y económicas.
Y en Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral proclama a Bernardo Arévalo como presidente electo.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este martes 29 de agosto de este año 2023. Hoy el equipo que estará acompañándoles está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora es Patricia Martínez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con el último boletín del Centro Nacional de Huracanes.
En el boletín de las 11 de la mañana de hoy, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ubicó el centro del huracán Idalia cerca de la latitud 24.5 norte, longitud 84.8 oeste. Idalia se desplaza hacia el norte a cerca de 22 kilómetros por hora. Se espera un aumento en su movimiento de traslación hacia el norte y norte-noreste hasta principios de este miércoles, mientras se aproxima a la costa del Golfo de la Florida.
Entre el miércoles y el jueves se pronostica un giro del huracán Idalia hacia el noreste y el este-noreste, acercando el centro del ciclón cerca de las costas de Georgia y las Carolinas. Los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 140 kilómetros por hora, con ráfagas mayores. Se espera una rápida intensificación de Idalia antes de que toque tierra, cuando impactaría con fuerza de huracán de mayor categoría en la costa del Golfo de la Florida el miércoles por la mañana. Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 30 kilómetros de su centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 260 kilómetros de su centro. Un avión cazahuracanes de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica estimó la presión central mínima en 976 milibares.
Y precisamente sobre este tema, el huracán Idalia dejó Pinar del Río con considerables daños en la agricultura debido a los fuertes vientos y lluvias que la acompañaron. Así lo afirmaron testimonios recogidos en el siguiente reportaje que preparó nuestra colega Ivette Pacheco.
Fuertes vientos que se sintieron con fuerza de huracán y lluvias intensas que ocasionaron inundaciones en la agricultura y en viviendas informaron a Martí Noticias residentes en los municipios Sandino y Guane, en la parte más occidental de la provincia Pinar del Río, punto de la isla impactado en la noche del lunes por la tormenta tropical Idalia. Desde Sábalo, en Guane, Pinar del Río, Elia San Jorge nos dijo que las intensas lluvias inundaron su vivienda.
Aquí ha llovido bastante, toda la noche se la pasó con ráfagas bastante grandes. Yo por lo menos la casa mía está inundada en agua. Y bueno, ahora en estos momentos está lloviendo bastante.
Contactamos en Las Martinas, municipio Sandino, el más occidental, a Darelis Cáceres.
Hubo bastante viento, se cayeron una pila de gajo, todavía está lloviendo.
Diana, quien reside en el centro del poblado de Sandino, nos afirmó que hay considerables afectaciones en la agricultura.
Aire no sostenido, pero sí por rachas fuertísimas. La mata de aguacate de atrás de mi edificio la arrancó de raíz completamente. Todo inundado en agua. Pero no, yo vivo en un segundo piso, un apartamento. No, no, yo no he tenido inundaciones. Lo mío es la parte de atrás de mi casa, lo que son los cuartos y la cocina, sí se me llenó de agua. Parece que entró por las ventanas.
Nuestra entrevistada nos comentó además que su vecino, quien tiene una vega de tabaco, aseguraba en la mañana de hoy que todo estaba bajo agua.
El vecino mío sí tiene una vega a la entrada de Sandino, allá en el campo, y lo oigo que está hablando de que todo lo perdió, todo, todo bajo agua, todo, todo. Los animales, los bueyes desde Aral, todo, todo, hasta la mitad va para allá a ver si los puede sacar de ahí de... porque se le hizo una laguna a la vega completa.
Según Diana, en este momento se encuentran en Sandino sin servicio eléctrico.
De ayer a las 8 más o menos nos las quitaron, pienso que para evitar.
En otra parte del municipio Sandino viven los tíos de Diana, quienes le comentaron que los daños son considerables.
Le estoy hablando de Palmarito para adentro, 2-3 kilómetros. Estoy hablando de mis tíos por parte de mi mamá. Vegas y animales... pero los animales no los pusieron en alto y están tratando de subir los animales. Me dijeron que se les unió, todo el veguerío se unió en una laguna. Al no ser un huracán y ser una tormenta fue bastante fuerte, fuerte de verdad, que hizo daños tremendos, por lo menos en la agricultura.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y mientras crece la preocupación por la agudización del desabastecimiento de alimentos básicos para la población tras el paso de Idalia, José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
No puedo hacer más que extender mi solidaridad, mi preocupación.
El periodista Pedro González Reynoso expresó su solidaridad y preocupación con las personas del occidente del país tras el paso de la tormenta Idalia en medio de la crisis económica y costo de la vida.
Estoy pensando en los amigos que conozco, en la familia y en todos los que no conozco también, por Pinar del Río. Y ahora que esto venga como a dar un puntillazo es realmente lamentable.
Cuba afronta un panorama cada vez más difícil, aseguran analistas.
No veo otra salida. El gobierno está imposibilitado de resolver el día a día.
La situación de muchas familias cubanas afectadas por otros ciclones está lejos de ser normal, dijo a Martín Noticias a Rosario Morales, residente en Cojímar, municipio de La Habana del Este.
Imagínense con la situación que tenemos aquí, con los alimentos, la carencia de todo, y ahora con esta lluvia, por favor, la vida. Eso mismo estábamos pensando, los alimentos se pondrán más escasos, habrá más hambruna, vamos a ver.
Aquí los precios de los productos básicos se han incrementado, agregó Morales.
Ahora mismo el dólar está a 250 pesos, y para poderte alimentar, si no tiene dólares, se convierte en MLC, pues no comen nada. La tienda de MLC, sí, de que vienen los cañones y abastecen con espagueti, culito, puré, galletica para los niños, dulce, chuchería, helado, todo. Pero en moneda nacional no hay nada. Todo aquí lo están abriendo, vitrines de esas, que son carísimos todos. Y ahora también hay problemas con los cajeros automáticos, que no se puede traer dinero tampoco. Solo le dan 2,000 pesos. 2,000 pesos no es nada. Con 2,000 pesos no compras nada.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y aquí en Estados Unidos, los residentes del estado de Florida se preparan para el embate del huracán Idalia y las autoridades aconsejan estar atentos a los avisos para proteger la vida. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
Máxima alerta a lo largo de la costa del Golfo de Florida por el riesgo de marejadas ciclónicas que ponen en peligro la vida de los residentes, a quienes el gobierno estatal insta a seguir las indicaciones y advertencias de sus funcionarios locales para evitar cualquier exposición al huracán Idalia, que avanza con vientos de más de 120 kilómetros hora. Recordemos que las marejadas ciclónicas son inundaciones costeras asociadas a un sistema atmosférico de baja presión, en este caso de la ahora huracán Idalia, que continúa tomando fuerza en su recorrido hacia el sur de Estados Unidos, donde tocará tierra y, según las previsiones meteorológicas, podría continuar fortaleciéndose hasta convertirse en un huracán de categoría 3. Se anticipan vientos destructivos al norte de Tampa, en la zona de Big Bend, donde la alerta es mayor que en cualquier otro punto del estado, y el gobernador Ron DeSantis ofreció una actualización de la situación y recordó la importancia de ser prácticos en las tareas de evacuación.
Tenga en cuenta que si le dicen que evacúe, no necesita conducir cientos de millas, no necesita salir del estado de Florida. Básicamente necesita ir a un terreno más alto. Casi en todas partes puede recorrer decenas de millas a un refugio, a un hotel, a la casa de un amigo, lo que sea que le funcione, y podrá escapar de la tormenta.
DeSantis insiste en que la clave es permanecer fuera de las zonas que van a ser afectadas y donde potencialmente se darán condiciones que pongan en peligro la vida, y para ello no es necesario embarcarse en un viaje de cientos de kilómetros. Aunque todavía podría darse un ajuste de la trayectoria, los modelos de previsión indican que el huracán Idalia se curvará hacia el noroeste de la Florida y después se dirigirá en diagonal a través del estado para emerger nuevamente en el Océano Atlántico cerca del sureste de Georgia. Paralelamente, el huracán Franklin de categoría 4 avanza en el Atlántico, generando olas y corrientes de resaca potencialmente mortales a lo largo de las localidades de la costa sureste de Estados Unidos. Unas condiciones que se anticipa se extiendan hacia el norte, llegando hasta Canadá y afectando al archipiélago de Bermudas durante los próximos días.
Y la petrolera estadounidense Chevron informó hoy haber evacuado al personal de 3 plataformas de producción petrolífera del Golfo de México ante la llegada del huracán Idalia. El tercer mayor productor de petróleo en el Golfo de Estados Unidos dijo que el personal no esencial fue retirado de sus plataformas de Blaine Faith y Petronio, y que también evacuó a todos los empleados de la plataforma Génesis. La plataforma Génesis se encuentra actualmente fuera del servicio, dijo un portavoz de la empresa citado por la agencia Reuters. Sin embargo, la producción continuaba en las instalaciones de petróleo y gas de Chevron en el Golfo de México. 12 con 11 minutos, continuamos con noticias de Cuba.
El cuerpo de Dayami Echevarría Rodríguez, desaparecida desde el 21 de agosto, fue hallado sin vida el pasado domingo en Manatí. La noticia fue confirmada por el padre de sus hijas al diario independiente ADN. Varios medios y plataformas independientes como Alas Tensas están investigando el incidente porque podría ser un crimen de violencia de género. La víctima, de 39 años de edad y madre de 2 hijas, residía en Puerto Padre, Las Tunas. Desapareció tras salir de su hogar.
En otra información, al menos 15 participantes de las protestas del 18 y el 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey, permanecen en prisión preventiva sin petición fiscal. Yolanda Huerga conversó con la esposa de uno de los manifestantes.
José Armando Torrente fue detenido el mismo día de la manifestación, en la que decenas de nueviteros pidieron el restablecimiento del fluido eléctrico y clamaron por libertad.
Ya hace ya 12 meses que yo estoy yendo a su visita. Yo soy su esposa hace 16 años, madre de sus 2 niños.
Dijo a Martín Noticias, Day Marelis Echavarría.
Donde mi marido está, que es en Kilo 9, las visitas ahí son mensuales. Nos dan la visita separado del destacamento.
Otros fueron apresados días después. A algunos, sus captores los combinaron a grabar declaraciones para ser mostradas en la televisión estatal, afirmando que desde el exterior les habían incitado a salir a la calle. Más de un año después de ser arrestados, al menos 15 participantes de las demostraciones del 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey, permanecen tras las rejas sin petición fiscal.
Todos no están en la misma prisión, hay un poco en cerámica, hay otro poco en Kilo 8, otro en Kilo 9. Con mi esposo se encuentra uno solo. Todos están en la misma situación, dicen que ahí adentro pasan tremenda hambre, tremenda necesidad, que no hay condiciones ahí para nada.
Los acusan de delitos como desórdenes públicos, atentado, daños, desacato y resistencia, instigación a delinquir, entre otros. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la entrega de visas de turismo B2 con entradas múltiples y validez por 5 años para viajeros cubanos. En el pasado, los visados de turista para ciudadanos cubanos eran de 3 meses máximo y una sola entrada.
El 26 de agosto, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, dijo en su cuenta de X, anteriormente Twitter, que el gobierno de Estados Unidos mencionó su intención de reanudar los servicios de otorgamiento de visas de no inmigrantes a ciudadanos cubanos con entradas múltiples. Antes de la confirmación de este cambio, el alto funcionario dijo que esto supondría un impacto positivo a favor de la migración regular y ordenada y para el contacto de las familias.
La Asamblea de la Resistencia Cubana patentizó su solidaridad con Ucrania en Kiev y anunció que este año el premio Boitel será otorgado a las presas políticas cubanas y al pueblo ucraniano que enfrenta la agresión rusa. Luis Guardia tiene este informe.
Esta es la Plaza de Maidán, donde comenzó la recuperación de la soberanía por parte del pueblo de Ucrania en el crítico año del 2014.
Miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana y del Frente Hemisférico por la Libertad, presentes en Kiev, manifestaron el respaldo al pueblo ucraniano en su lucha contra el invasor ruso. Así lo patentizó Orlando Gutiérrez Boronat en la Plaza de Maidán.
Maidán es un grito de libertad y un símbolo de libertad para el mundo entero, y también lo debe ser para Cuba. Es en esa alianza entre el pueblo y las Fuerzas Armadas Patrióticas que está la esperanza de la liberación de Cuba.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Ucraniano, Alexander Meresko, y el diputado Marian Zablosky manifestaron su respaldo a quienes luchan por el regreso a la democracia de Cuba.
We support political prisoners in Cuba.
Apoyamos a los presos políticos, especialmente a las mujeres presas políticas, y estamos felices que este año el premio Boitel vaya a las mujeres presas políticas en Cuba, decía Meresko al anunciar el premio. Ricardo Godoy, diputado salvadoreño, agregó que este año el premio Boitel tiene un significado especial.
También quiero anunciar que este año entregaremos el premio Boitel al pueblo ucraniano por la lucha tan valiente, por el coraje y la gallardía con la que están defendiendo su nación de esta invasión oprobiosa que viene de Rusia.
Instituido en 2001, el premio Boitel es entregado anualmente a figuras destacadas en la lucha por la libertad de Cuba o en el mundo. Luis Guardia, Martín Noticias.
A las 12:16 vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo para nuestra sección de deportes. 12 países están clasificados a los cuartos de final del Mundial de Baloncesto de la FIBA. Leo Messi y el Inter de Miami juegan mañana contra Nashville y el tunero Jordan Álvarez impulsa 4 carreras con 2 hits en un triunfo de los Astros. Así que Pepe Lacayo ampliará mucho más adelante todo esto en la sección de deportes.
Son las 12:17 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden recibirá este martes a su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, en la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, discutan la forma en la que pueden trabajar juntos para fortalecer los lazos económicos entre los dos países a través de nuevos empleos, avances en la democracia y la promoción de una migración segura. Costa Rica se ha convertido en un paso migratorio clave, ya que cada vez hay más personas que viajan a través de la peligrosa selva del Darién desde Colombia y entonces hacia el norte, hasta Costa Rica. Ese país centroamericano acoge uno de los centros para migrantes anunciados por el gobierno del presidente Biden en abril para gestionar las solicitudes de quienes quieren viajar a Estados Unidos. Biden y Chávez también discutirán lo que Estados Unidos considera la creciente influencia de China en la región, según dijeron funcionarios en la Casa Blanca. En San José, la Casa Presidencial destacó la importancia de esta visita, ya que desde Oscar Arias en el 2006, un presidente costarricense no ha sido recibido en la oficina oval de la Casa Blanca. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las autoridades federales y estatales continúan investigando las circunstancias del peor incendio del siglo registrado en la isla de Maui, en Hawái, y todo apunta a la responsabilidad de la empresa eléctrica. Los detalles con Yoconda Tapia.
Un cruce de argumentos para establecer responsabilidades surge en Hawái, donde la empresa eléctrica reconoció que sus líneas eléctricas provocaron un incendio forestal en Maui, pero culpó a los bomberos del condado por declarar el incendio contenido y abandonar el lugar, solo para que se desatara un segundo incendio forestal cerca y convertirse en el más mortífero en los Estados Unidos en más de un siglo. siglo. Hawaiian Electric Company emitió un comunicado en respuesta a la demanda del condado de Maui, culpando a la empresa de no cortar el suministro eléctrico a pesar de los vientos excepcionalmente fuertes y las condiciones secas. Hawaiian Electric calificó esa denuncia como fáctica y jurídicamente irresponsable y dijo que sus líneas eléctricas en el oeste de Maui habían estado sin energía durante más de 6 horas cuando comenzó el segundo incendio. En un comunicado, la empresa de servicios públicos abordó la causa por primera vez, afirmando que el incendio de la mañana del 8 de agosto parece haber sido causado por líneas eléctricas que cayeron con fuertes vientos. Richard Freid, un abogado de Honolulu que trabaja como coabogado en la demanda del condado de Maui, respondió que si sus líneas eléctricas no hubieran causado el incendio inicial, todo esto sería discutible. Ese es el mayor problema, dijo el abogado, afirmando que la compañía puede dar vueltas a este argumento todo lo que quieran, pero no hay explicación para eso. Los funcionarios de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que están investigando la causa y el origen del incendio, y los abogados involucrados en el litigio, estuvieron en un almacén para inspeccionar los equipos eléctricos sustraídos del vecindario donde se cree que se originó el incendio, luego de que la empresa de servicios públicos desmontó los postes quemados y retiró los cables caídos del lugar. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Doce con 21 minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Nos vamos a las informaciones de América Latina. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala oficializa los resultados de la segunda vuelta tras la suspensión del Movimiento Semilla. Los detalles con la agencia de noticias Europa Press.
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala ha anunciado la oficialización de los resultados de la segunda vuelta electoral a la presidencia guatemalteca, en la que Bernardo Arévalo, candidato del Movimiento Semilla, ganó al obtener el 60,9% de los votos frente a su rival Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, que recibió el 39,9%.
El día de hoy, el Tribunal Supremo Electoral hizo oficial los resultados de la segunda vuelta electoral que confirma la decisión contundente y soberana del pueblo de Guatemala, que nos ha confiado a Karin Herrera y a mí, Bernardo Arévalo, la conducción del país. A partir de este momento, nada puede impedir legalmente que tomemos posesión el 14 de enero de 2024.
La presidenta de la autoridad electoral, Irma Palencia, ha confirmado los resultados en rueda de prensa.
Los ciudadanos lo definieron en las urnas y nosotros hoy lo estamos oficializando.
Estas palabras han tenido lugar minutos después de que el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral suspendiera provisionalmente la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, asegurando que los magistrados desconocían esta decisión.
El Salvador se alista a convocar a elecciones para el año 2024 y, según las distintas encuestas, el oficialismo sigue manteniendo una alta preferencia sobre la oposición política. Desde la Nación Centroamericana informa Neri Mabel Reyes.
El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, el TSE, se prepara para convocar el 6 de septiembre a los comicios presidenciales de diputados a la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano, el Parlacen, además de alcaldes y consejos municipales. Son 13 los partidos políticos que están habilitados para participar en las elecciones, pero de ellos, solamente 7 han postulado candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Pero las encuestas mantienen la tendencia de una alta preferencia para el oficialismo, con el segundo mandato que busca el presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa, como explica el director del Centro de Investigación Ciudadana de la Universidad Francisco Gavidia, Oscar Picardo.
La fórmula presidencial del presidente Bukele y el vicepresidente Ulloa tienen un registro alto, arriba del 68%, con mucha asimetría y diferencia con todas las demás fórmulas que hay, que logran registros demasiado bajos, digamos.
La encuesta refleja cerca de un 20% entre quienes dicen que van a anular el sufragio y quienes se abstendrán de votar. Este hecho, según Picardo, pese a ser considerado como un castigo, favorece al oficialismo.
Un sector de la población que está disgustado con los resultados políticos y una forma de manifestar el enojo, la falta de acuerdo, es o votar nulo o no votar.
Pese a que las encuestas relegan al mínimo a los partidos de oposición, la candidata a la vicepresidencia por la Alianza Ciudadana Sumar y el partido Nuestro Tiempo, Celia Medrano, dicen que buscan ser una opción para quienes quieren resistir a lo que considera es un gobierno que ha debilitado la estructura básica democrática.
Tenemos una intencionalidad de reelección presidencial que parecería imbatible. Sí, podría ser imbatible si nos quedamos sin hacer nada.
Más de 6.102.000 salvadoreños estarán convocados en el país para la elección de presidente, vicepresidente y diputados a la Asamblea Nacional que se realizará el 3 de febrero de 2024 y luego la elección del Parlamento Centroamericano y de alcaldes que tendrá lugar el 4 de marzo de ese mismo año. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En otra información, los presidentes de Costa Rica y Colombia se reunieron para abordar temas como la migración y el cambio climático. La agencia AFP informa.
El presidente colombiano Gustavo Petro visitó el lunes a su homólogo costarricense Rodrigo Chávez en San José, donde discutieron sobre turismo, seguridad, migración y comercio. Petro abogó por una respuesta regional ante la avalancha migratoria que cruza desde Colombia hacia América Central, buscando llegar a Estados Unidos. En lo que va del año, más de 307.000 migrantes han ingresado a Panamá por la selva del Darién desde Colombia, una cifra superior a la de todo el año 2022, cuando 248.000 personas hicieron esa travesía según cifras oficiales panameñas. Petro también visitó la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José y pidió fortalecer al organismo. Los presidentes de Colombia y Costa Rica también hablaron sobre la necesidad de defender su producción de café en el mercado mundial. Las exportaciones de café de ambos países han caído. Colombia exportó en 2022 8% menos en volumen que el año anterior.
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional dejó este lunes en libertad al soldado Osvaldo Ríos Binazo, al que había secuestrado la semana pasada en una zona rural del convulso departamento colombiano de Arauca, fronterizo con Venezuela. El uniformado de 21 años fue entregado a una misión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica. El miércoles pasado, el Ejército de Liberación Nacional reconoció que había secuestrado al soldado Ríos y lo acusó de violar el cese el fuego bilateral con que el gobierno supuestamente estaba haciendo inteligencia.
Con 27 minutos, avanzamos en noticias internacionales. Las autoridades de la región de Donetsk, en el este de Ucrania, denunciaron el lunes un ataque ruso con presuntas bombas de racimo en la ciudad de Torez, que se ha saldado con la muerte de una mujer de 39 años y al menos 3 heridos. El ataque se ha cobrado la vida de una mujer que estaba en su jardín, mientras que los heridos, un matrimonio de 72 y 73 años, así como una mujer de 88, han sido trasladados al hospital para recibir asistencia médica, indicaron las autoridades.
Y el Papa Francisco fue criticado el lunes por decir a los jóvenes rusos que recuerden que son los herederos de los zares del pasado, como Pedro el Grande, a quien el presidente Vladimir Putin ha puesto como ejemplo para justificar la invasión a Ucrania. Francisco hizo sus comentarios el pasado viernes en un discurso por video a jóvenes católicos reunidos en San Petersburgo. Leyó su discurso preparado en español, pero al final se pasó al italiano improvisado y dijo:
son herederos de la gran Rusia de los santos, de los reyes, la gran Rusia de Pedro el Grande, de Catalina II, el gran imperio ruso, culto, tanta cultura, tanta humanidad, son los herederos de la gran madre Rusia. Adelante. El expresidente de Estonia, Tomas Hendrik Ilves, dijo en un tuit que las palabras de Francisco son repugnantes.
Y continúa el encierro de la madre del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, con preocupación entre sus amigas. Europa Press tiene este reportaje.
Continúa el encierro y la huelga de hambre de la madre de Rubiales tras su primera noche en una parroquia de Motril, en la costa de Granada.
A las puertas de la parroquia se han congregado vecinos de la localidad, entre ellos algunas amigas de Ángeles Béjar, que han lamentado esta situación.
Porque creo que es una injusticia, no creo que este hombre haya llegado a hacer una agresión sexual, como están diciendo, me parece algo muy fuerte.
Defendiendo la postura de su amiga.
Bueno, ella, su hijo es su hijo y ya sabemos que cualquier madre por un hijo hacemos cualquier cosa.
Otra conocida ha intentado acceder al recinto para ver a la madre de Rubiales.
Hemos llegado de esta forma al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.